Buenos días, 10 y 26 minutos concretamente de la mañana de viernes. Cerramos ya nuestra tertulia aquí en Radio Sintonía y abrimos nuestra mesa a nuestra siguiente invitada, Yurena Pérez Alonso, directora insular de Educación. Buenos días.
Muy buenos días, Pilar.
Hemos estado estos días muy atentos, muy atentas a ese inicio de curso. Nos han llegado también varias opiniones, noticias, ¿no?, que vamos a ir comentando también contigo, Yurena. Pero lo primero, ¿cómo ha ido ese inicio de curso, ¿no?, desde la parte de la Dirección Insular de Fuerteventura? ¿Y si ha habido alguna incidencia que se haya ya solventado o no?
Bueno, pues hemos tenido un inicio de curso escolar con doble celebración. En primer lugar, porque hemos sido la isla elegida para iniciar el curso escolar para toda Canarias, lo cual creo que para todos los majoreros y majoreras es un orgullo, y para mí, personalmente, como directora insular, agradecer a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias que hayamos sido pues la isla elegida para iniciar este curso escolar. Y por otro lado, tenemos la inauguración de un nuevo centro educativo. Me gustaría recordar que es el único centro educativo en una isla no capitalina que se ha inaugurado este curso escolar. Uh-huh. Por lo tanto, también creo que es doble motivo de celebración.
Uh-huh. Sí, es un centro que se ha presentado en todo momento como referencia para los próximos centros, ¿no?, que se vayan construyendo a nivel de Canarias. Un centro que se presenta como moderno, luminoso y con unas características que lo conforman como el modelo para las nuevas construcciones, Yurena.
Efectivamente, el SEIP El Castillo es el centro del que estamos hablando. Es un centro muy nuevo, innovador. Tiene una parte de infraestructura que está pues adaptada a las necesidades del alumnado de hoy en día. Cuenta también con un mobiliario y un equipamiento moderno que da respuesta a las necesidades del día a día del centro. Y es verdad que actualmente ya está el alumnado dentro, está la comunidad educativa haciendo uso de él, eso es lo importante. Han sido semanas muy duras para preparar la apertura de ese centro. Ahora se ve todo fantástico, pero han sido unos meses de muchísimo trabajo. Todas las direcciones generales hemos estado ahí trabajando de manera coordinada con la Dirección Insular de Educación de Fuerteventura para que ese centro pudiese abrir sus puertas el día 9 de septiembre. Quiero agradecer también a mis compañeros de la Dirección Insular el esfuerzo que hicimos entre todos para que eso sea así. Y lo que tú comentabas, el director general de Infraestructuras, en su visita el día de la inauguración del centro y del comienzo del inicio del curso escolar, uh-huh, él también comentó a los medios de comunicación que este centro se iba a tomar como modelo referente para las futuras construcciones que se iban a hacer en Canarias. Estamos hablando ya no solo a nivel de infraestructura y equipamiento, sino también hablamos de un centro que es autosuficiente energéticamente. Y es lo que tú comentabas, pues aparte de tener toda la parte fotovoltaica ya instalada en el centro, también cuenta con un diseño pues que permite la graduación incluso de la luz dentro del propio centro, lo cual pues favorece el día a día de los que van a hacer uso de él.
Uh-huh. Bueno, claro, es que se inaugure el curso a nivel Canarias en Fuerteventura y un nuevo centro, pues siempre son buenas noticias, ¿no? Supongo que se habrá vivido en la Dirección Insular con mucho orgullo, con mucha ilusión. Pero claro, este inicio de curso ha tenido también alguna incidencia.
Efectivamente.
El SEIP Gran Tarajal no ha podido abrir el día que estaba previsto que lo hiciera, aunque sí que ya ha abierto sus puertas finalmente.
Efectivamente, Pilar, mira, todos los inicios de curso escolar, todas las personas que estamos en contacto con el ámbito de la educación sabemos, tanto si estamos como alumnos, como estudiantes, familia, docentes o la administración, los inicios de curso son días muy convulsos. Es inevitable que pues tengamos pues diferentes ajustes, diferentes incidencias, faltas de personal, etcétera, que unas se han ido solventando ya, otras se van a solventar en breve y otras van a ir surgiendo a lo largo del curso escolar. Por ese motivo, la administración tiene que estar preparada para dar respuesta a la mayor brevedad posible. Respecto al SEIP Gran Tarajal, el motivo de que no pudo inaugurar el curso ellos el lunes y se trasladó al miércoles, el motivo fue básicamente porque estábamos con una obra de mejora en el centro, una obra que supera el presupuesto de más de 500.000 euros, una obra muy necesaria para el SEIP Gran Tarajal. Recuerdo el primer día que visité ese centro, siendo yo ya directora insular, lo primero que me dijo el equipo directivo fue: por favor, necesitamos que se ejecute la obra que está prevista desde hace varios años, el centro lo necesita, la antigüedad del centro, el adaptar el centro, como decíamos, pues a las necesidades del alumnado. Las necesidades de nuestro alumnado a día de hoy no son las mismas que la del alumnado hace 40 años, y los centros efectivamente todos sabemos en Fuerteventura que por desgracia nuestros centros educativos, muchos de ellos son antiguos y requieren pues diferentes obras en ellos para remodelar, reformar, adecuar, acondicionar, etcétera. Por este motivo nosotros vimos que no íbamos a garantizar la seguridad del alumnado si se incorporaba el lunes a las aulas y tomamos la decisión de atrasarlo hasta el miércoles, básicamente para garantizar la seguridad y la limpieza del espacio al alumnado y al profesorado y el personal no docente que llegó al colegio el miércoles y pudieron ellos iniciar el curso el miércoles sin ningún problema y actualmente el centro está en pleno rendimiento y funcionamiento.
Okay, ha sido una incidencia que se ha solventado con bastante rapidez, han sido 2 días ahí de margen, pero bueno, ya el curso sigue con normalidad en todos los centros educativos de Fuerteventura.
Tenemos que seguir ajustando ciertas medidas, es decir, ahora son momentos de ajuste básicamente entre los centros directivos y también, pues, por ejemplo, temas de transporte, servicios de comedor, personal que faltan los centros. Claro. Ahora son días de ajustar este tipo de personal no docente y no docente.
Okay. Vale. Dentro de ese ajuste de personal, uh-huh. Es uno de los temas que nos han llegado a la radio, ¿no? En los últimos días. Estamos hablando de lo que sucedía, porque en este centro ya se ha solventado en el CEIP Pablo Neruda, pero también en otros centros que nos comentaba Yanira Cáceres, una de las madres afectadas por esta situación, y es que el alumnado con diabetes de los centros educativos de Fuerteventura ha comenzado el curso escolar sin un servicio de auxiliar sanitario que les atiende en los casos en los que ellos necesiten esa atención, ¿no? en el mismo centro. Claro, Yanira nos contaba que en el CEIP Pablo Neruda ya han conseguido que este servicio se ponga en marcha, pero apunta que es bastante injusto, por en su opinión, ¿no? Que en unos centros sí tengamos este servicio y en otros no, por el momento, al menos, ¿no? Vamos a escucharla y lo comentamos, ¿vale?
Perfecto.
Porque esto funciona así. El protocolo que nos dicen, hay que esperar al principio de curso que la inspectora o el inspector de zona identifique. Vamos a ver, que eso está más que identificado. Es que no, de verdad que no entendemos. Entonces, hay que cambiar el problema en la raíz, eso está claro. Y segundo, hay que tratar a todos los niños por igual. No puede ser que porque en el Pablo Neruda hayamos conseguido que gracias a los medios hayamos tenido este altavoz, y que los otros padres no es justo, no es justo para, sobre todo para los niños, que son los que lo sufren.
Yurena, ¿por qué se produce esto al inicio del curso? También es algo que Yanira nos comentaba, que sucede cada inicio de curso, ¿no? Que este servicio tiene que ser inspeccionado el centro y su alumnado cada inicio de curso para que pueda ponerse en marcha, y es algo que ellos no entienden como familia.
Pues te agradezco que me hagas esta pregunta y que me saques este tema, porque creo que es importante que la información le llegue a los oyentes que tengamos en este momento, a las familias que quieran escuchar la explicación que voy a dar a continuación, a ver si entre todos podemos pues un poco aclarar esta situación y un poco mandar un mensaje de tranquilidad a las familias que siguen esperando pues que este personal llegue a los centros. Mira, cada inicio de curso, uno de los retos de gestión que tiene la consejería es dotar a los distintos centros educativos del personal que atiende a todo el alumnado, y voy a hacer hincapié a todo el alumnado, con necesidades específicas al apoyo educativo y con especiales condiciones de salud. Porque tú antes nombrabas la diabetes, pero no solo es para el alumnado, claro, con diabetes, sí. Estamos hablando de muchísima variedad pues de condiciones que tiene el alumnado en los centros.
Hablábamos de alergias, determinadas asmas, ¿no? Determinadas enfermedades, uh-huh. digamos, crónicas, sí. que necesitan de uh-huh. que ese alumno o alumna lleve consigo esa medicación y que pueda ser administrada correctamente.
Así es. La normativa lo que tiene prescrito es que el primer personal que se incorpora a los centros son los auxiliares y los acompañantes y los adjuntos de taller, perdón, de las aulas en clave, centros de educación especial y centros preferentes. También se incorporan los primeros a los centros educativos todo aquel personal que acompaña, si el auxiliar es educativo, que acompaña al alumnado que presenta trastornos graves de conducta. Una vez incorporado este personal que ya viene prescrito por normativa, uh-huh. comenzamos con el resto de las incorporaciones. Estas incorporaciones son recursos humanos que trabajan dentro de las aulas ordinarias con el alumnado, que es el caso del que estamos hablando. Aquí donde se activa ese protocolo, que es el que te comentó también la mamá que llamó ayer a la radio, sí. o que fue entrevistada aquí, es el protocolo que, por desgracia, no es todo lo rápido que nosotros deseamos. Esa es la realidad. Y la mamá tiene toda la razón. Y nosotros empatizamos con ella porque tiene razón en lo que dice. No quiere seguir esperando más tiempo. Quiere que el primer día de curso escolar ese personal esté en los centros. Pero es que este protocolo es necesario. Y te voy a explicar por qué. Porque es verdad que las necesidades cambian. La mamá ayer decía, que yo la escuché también, tuve la suerte de escucharla porque yo soy oyente de esta radio. Ella decía que es que las condiciones en el caso de ella particular no cambian. ¿Pero por qué motivo se activa este protocolo? Porque a principio de curso, si es verdad que es necesario saber, lo primero, si el alumno sigue matriculado en el centro, uh-huh. si es alumnado de continuidad o es alumnado de nueva incorporación. Porque es verdad que el alumnado, hasta un periodo de tiempo, como todos sabemos en los coles, pero unos llegan y otros se van a los institutos. Esto es así. Si las condiciones cambian, pero cuando hablamos de si las condiciones cambian, no quiere decir que vayan a desaparecer ningún tipo de condiciones, sino que a lo mejor las necesidades que tenía ese alumno en un curso han cambiado para el siguiente. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Hay alumnos que un curso necesita un auxiliar educativo, pero por el motivo que sea, sus necesidades cambian y al curso siguiente necesita un auxiliar clínico. Uh-huh. Estas son las condiciones que nosotros nos referimos que pueden cambiar de un curso para el siguiente. Y también incluso, pues, el ámbito donde esté el alumno también puede modificarse. ¿Por qué motivo hay que esperar a principio de curso? Porque es cuando sabemos realmente el alumnado que vamos a tener en los centros y las necesidades que va a tener ese centro. Entonces, en primera instancia, es el propio centro educativo el que tiene que dar respuesta a este alumnado. Ellos, con los recursos que ya tienen desde el minuto uno, tienen que atender al alumno. Si ellos ven que con esos recursos humanos y materiales que tienen no lo pueden hacer, obviamente el alumnado que es de continuidad, ellos saben lo que van a solicitar después, ellos transmiten esa solicitud, esa petición a la inspección educativa. Uh-huh. Y la inspección educativa, junto con esta solicitud del centro, más el informe personal de cada alumno, de cada alumna, lo remite a la Dirección General de Ordenación. ¿Vale? Que son después quienes ya contratan a las empresas que tienen ese personal que acuda a los centros. Vuelvo y te repito, este es el protocolo que hacemos, ¿por qué? Porque estamos hablando de un recurso que tenemos que repartir para todos los centros de Canarias. Estamos hablando de más de 800 centros educativos, que yo sé que este dato a las familias no les sirve, que ellos quieren una respuesta para cada uno de sus casos individuales. A día de ayer yo me reuní con la Inspección Educativa de Fuerteventura y ya todas las solicitudes que han sido entregadas en Fuerteventura ya están en la Dirección General de Ordenación de la Consejería. Uh-huh. Por lo tanto, nuestra parte ya está hecha. Ojalá que se agilice a la mayor brevedad posible, tengamos ya todo ese personal en los centros y sobre todo que las familias tengan la tranquilidad de que sus hijos e hijas van a estar en lugares seguros. Vale, que yo sé que es lo que ellos necesitan, es que les transmitamos un mensaje de tranquilidad y calma, pero también garantizarles la seguridad de sus hijos e hijas en los centros educativos.
Claro, digamos que la alarma, en este caso, llegaba desde la Consejería de Educación con la respuesta, ¿no? que le daban a estas familias. Después vieron que ese escrito finalmente no era estrictamente así lo que ellos indicaban y sí tuvieron ese inicio de este servicio. Muchas veces ese protocolo, como ha sucedido o como ha podido suceder en este caso por parte de ese escrito que remitían a las familias, se nos atasca un poquito, ¿no? Pero bueno, las buenas noticias es que al final llegan y que le damos la mayor celeridad posible, Yurena. Muchas veces nos gustaría que estos protocolos no existiesen y no fuesen así. Pero bueno, hay circunstancias en las uh-huh. en las que se requieren. Como has dicho ya, todas esas peticiones se han puesto en marcha, uh-huh. así que esperemos que todas esas personas que necesitan ese servicio puedan acceder a él en los centros educativos de Fuerteventura. Otra de las cuestiones que se tienen dudas también, ¿no? Desde los centros y desde diferentes organismos que están relacionados con la educación en Canarias, es el de la FP dual. Uh-huh. Parece ser que el profesorado no tiene o no ha accedido a toda la información que le gustaría para poner en marcha este nuevo proyecto, ¿no? ¿En qué situación estamos respecto a esto? ¿Va a empezar finalmente con normalidad o con la mayor normalidad esta FP dual en Fuerteventura? ¿Vamos a tener que esperar? ¿Qué está pasando?
La FP dual ya está en marcha. Es uh-huh. decir, la FP dual es una realidad. Es una realidad que está en Canarias, es una de las apuestas, yo creo, más fuertes de la Consejería de Educación desde ya, desde el curso pasado, ya se anunció la FP dual. Este curso ya es una realidad. Es cierto que es una nueva modalidad. Y cuando hablamos de una nueva modalidad de enseñanza, hablamos de un periodo de tránsito. tenemos todos que aprender a adaptarnos y a convivir con la FP dual, tanto los docentes como la familia, como los centros educativos, como el propio alumnado. El alumnado se ha incorporado a la formación profesional también con desconocimiento de lo que es la FP dual. Pues a lo mejor hay que hacer ahí un trabajo de formación, tanto para los docentes como para el alumnado, y explicarles nuevamente, porque me consta que ya el curso pasado fueron muchas las reuniones que se hicieron con las plataformas de directores relacionados con la FP dual. En muchas de esas reuniones yo incluso llegué a estar presente.
Sí, pero siempre cuando hablamos, cuando llegamos a la práctica,
efectivamente, ¿no?
Las dudas,
te iba a decir,
todas esas dudas aparecen.
Efectivamente. Es que en el día a día, cuando algo es nuevo, cuando empiezan a surgir todas esas dudas, esos miedos, esas inseguridades de ¿y ahora qué es lo que voy a seguir haciendo, no? ¿Por dónde tengo que tirar? Entonces yo sé que desde Viceconsejería son conocedores de este temor o de esta inquietud que tienen los docentes, las familias y el alumnado, y sé que en breve tendrán respuesta. Estamos hablando de que estamos hablando de un régimen de alternancia entre centros educativos y empresas. Un tercio de la formación profesional ahora será en los propios, perdón, de la formación profesional, un tercio será básicamente la formación y el resto ya lo que viene siendo la parte de la práctica. O sea, todo esto es un mundo nuevo, también para las empresas que van a recibir al alumnado. Si estamos en un momento, pues lo que decíamos, cuando algo es nuevo, todos tenemos que aprender a gestionarlo.
Claro.
Pero yo entiendo completamente a mis compañeros docentes que tengan esas inquietudes y que las transmitan.
Uh-huh. Otra de las cuestiones que a lo mejor... pues se nos vienen a la cabeza porque cerrábamos el pasado curso escolar con esto, va relacionado y son las plazas de formación profesional. Hubo bastante polémica en cuanto a que se cerraban algunos de los ciclos, se reducían las plazas, ¿no? Ahora se implementa la FP dual. No sé si con esto se ha puesto en marcha también ese, digamos, aumento de plazas o se ha solventado ese problema, al menos, ¿no? De demanda.
A ver, nosotros realmente el problema que tuvimos en el curso pasado, yo hablo del año pasado, pero como docente para mí el año empieza en septiembre, perdona, pero es una costumbre que tengo. El curso pasado se creó como una idea de que iban a desaparecer muchos de la oferta formativa que teníamos en la isla de Fuerteventura. Nosotros lo que intentamos explicar era que la oferta dependería siempre de la demanda que tenga la población de Fuerteventura. Y esos datos nos los dan las matrículas. Son las matrículas que nos van a decir qué ciclos son los que funcionan en la isla de Fuerteventura porque son del interés de la población de Fuerteventura. Tenemos nosotros ahora mismo algunos de los ciclos con unas listas de reserva muy numerosas, pero es que hay otros en los que no llegamos a una ratio mínima para que esa formación pueda llevarse a cabo en los centros. Aún así, desde Viceconsejería de Formación Profesional se permitió que algunos de los ciclos que tenían una ratio muy baja con una matriculación muy pequeña igualmente se mantuviesen en los centros educativos.
Muy bien, pues yo creo que queda
aclarado.
Sí que
me gustaría a lo mejor quizás decir que lo que nos deberíamos quizás a lo mejor como apuntarnos como tarea, que fue una de las cosas que también yo decía en el curso pasado, era a lo mejor hacer una campaña de formación e información a la sociedad majorera de toda la parte de la formación profesional que tenemos en nuestros centros, porque a veces nosotros desconocemos las posibilidades que tenemos en la isla para estudiar, formarnos, ya no solo cuando somos a lo mejor personas pues de una edad más corta, 16, 17 años, sino cuando a lo mejor ya somos adultos, pues ya con un trabajo, una formación, y queremos implementar nuestra formación profesional. También nos podemos obtener una respuesta o una salida profesional también, porque queremos a lo mejor implementar nuestra formación y la podemos encontrar en la formación profesional.
Sí. Bueno, hablo de mi experiencia personal, absolutamente, en esa época, ¿no? De final de bachillerato, en el que ya tienes que decidir un poquito, ¿no? Por dónde vas a seguir o no seguir, y qué estudios son los que vas a cursar a continuación. En ese momento se habla continuamente de las pruebas de acceso a la universidad, todo el rato es la universidad, buscando grados universitarios, y se nos queda bastante en segundo plano la formación profesional. Es algo que es totalmente una alternativa para la formación en Fuerteventura, en donde no tenemos universidad, al menos presencial, ¿no? Y quizás se nos... nosotros casi que nos obligamos un poquito a salir de la isla, a lo mejor teniendo las posibilidades aquí, ¿no? Está claro que para muchas cuestiones tenemos que salir sí o sí, pero es cierto que quizás con un poquito más de información sobre de lo que disponemos en la isla, esta demanda podría crecer en un futuro, ¿no?
Otra de las estrategias que nosotros queremos llevar a cabo en base a la formación profesional es descentralizarla de Puerto del Rosario, porque también hay que entender que Fuerteventura tiene unas características que no son las que tiene otras de las islas, y por lo tanto nosotros tenemos que acercar la formación también al alumnado. La forma que nosotros tenemos pensado trabajar, o las líneas de trabajo que tenemos planteadas, son descentralizarla de Puerto del Rosario y llevarla más hacia la zona centro y la zona sur de la isla. En breve tendremos también visitas de diferentes miembros de la consejería, pues para empezar ya pues con diferentes reuniones y poner sobre la mesa pues las líneas de trabajo que vamos a seguir y tomar las medidas más oportunas pues para que la oferta de la formación profesional en la zona sur de la isla, que es una de las demandas históricas en esta isla, pues sea una realidad.
Para resolver algunas de esas dudas que han ido llegando durante esta semana, también hablábamos con José Ramón Barroso de Comisiones Obreras y nos hablaba de algunos problemas, ¿no? Algunas preocupaciones que ellos tenían en cuanto a este inicio del curso escolar. Entre ellos estaba el de la FP dual, pero también nos comentaba acerca de la bajada de los ratios, ¿no? En cuanto a la cantidad de centros educativos y cuál es el pensamiento respecto a esto para que se organicen estos ratios en los diferentes centros. También hablaremos de la educación infantil de 0 a 3 años, que sé que es un tema que también interesa a la población de Fuerteventura, pero vamos a escuchar a José Ramón Barroso en cuanto a esto de los ratios y los centros.
Es un tema que tenemos que hablar, es un tema que tenemos que discutir. Así se lo hice saber al Consejo de Educación en el último pleno del Consejo Escolar de Canarias, que esto es un tema preocupante del que tenemos que hablar. Intentar buscar soluciones en esa materia, pero tampoco puede dejar pasar el hecho de que esto es una oportunidad precisamente para, en vez de estar cerrando centros, como decía antes, que se han cerrado centros en la última década, unos 50 aproximadamente, pues buscar la manera de aprovechar esta oportunidad para bajar la ratio de manera generalizada en todos los niveles educativos, aunque si bien el año pasado llegamos a un acuerdo y anteriormente con el equipo anterior también de ir bajando la ratio en distintos niveles educativos, no en todos, pero sí en algunos niveles educativos y en algunos cursos de esos niveles educativos, pues habría que hacer un trabajo más genérico, más global.
En cuanto a este tema de las ratios y los centros, nos decías antes que estábamos comentando todas estas cuestiones fuera de micros, Yurena, que en Fuerteventura esto no es tan sencillo, ¿no?
No es tan sencillo. Yo entiendo que el compañero que acabamos de escuchar, pues él habla a nivel Canarias, habla de todas las islas. Por eso yo te decía que Fuerteventura tiene unas características muy peculiares. Ya no solo la distancia entre los pueblos, sino después también hay que analizar los espacios educativos con los que nosotros contamos en la isla. El problema es que nosotros quizás no tenemos el espacio para pedir una bajada de ratio mayor de la que ya tenemos, porque es que no donde tenemos las aulas para poder llevar a cabo esos desdobles que se piden. Obviamente se ha llevado a cabo una bajada de ratio en uno de los cursos de infantil y de la ESO. Siempre una bajada de ratio es una buena noticia. Yo creo que como docente todos vamos a coincidir en esto. Aparte de eso, también otra de las novedades es la baja de ratios para los equipos de orientación, los profesionales de la pedagogía terapéutica y el profesorado de audición y lenguaje. Esta baja de ratios va a beneficiar mucho al alumnado NEAE. Es una de las medidas que yo creo que es importante también conocer, que no solamente cuando hablamos de baja de ratio del espacio del alumnado dentro del aula, sino también del alumnado que es atendido por estos profesionales que te acabo de nombrar, porque también permite pues atender al alumnado de una forma más individualizada y llevar a cabo pues una enseñanza de mayor calidad. Y hablando, retomando, el tema de antes, nosotros en Fuerteventura, yo creo que por todos conocidos, que nuestros espacios educativos están muy limitados. Entonces nosotros esa opción que él plantea aquí, no, quizás tengamos algún centro, pero no en todos va a ser posible.
Lo que sí pedimos y lo que sí piden las familias es ese aumento o qué va a pasar, ¿no?, con ese posible aumento de las plazas de 0 a 3 años, ¿no? Porque quizás no tenemos tanta oferta en este sentido en la isla y sí es algo que las familias están demandando.
Efectivamente, mira, las aulas de 0 a 3 años también es una de las apuestas más fuertes de la consejería desde que nosotros estamos al frente. El consejero don Poli Suárez, es algo que él siempre menciona, la implantación de las aulas de 0 a 3 años en toda Canarias. Actualmente Fuerteventura cuenta con 8 aulas repartidas por los diferentes municipios. Uh-huh. Tenemos en esas 8 aulitas 126 alumnos y alumnas actualmente, pues con los diferentes profesionales que se han contratado pues para dar servicio a estos alumnos. Actualmente nosotros tenemos previsto crear cuatro nuevos espacios en Fuerteventura. Vale, estos 4 espacios están previstos que estén ubicados en el CEI Pájara, CEI Tuineje, el CEO Antigua y el CEI Poeta Domingo Velázquez. Estos 4 espacios contarán con 5 aulas. ¿Y por qué con 5 aulas? Porque el CEO Antigua cuenta con espacio suficiente para crear 2 aulas. Las ratios dentro de estas aulas van desde 14 a 18 alumnos. ¿Y por qué elegimos estos centros? Porque muchas veces, tanto las familias que se acercan a la dirección insular, docentes y demás, nos preguntan que por qué se eligen unos centros y no otros. Porque, obviamente, todos los centros piden tener un aula de estas características. Nosotros lo que decimos siempre es que hay unos criterios que se siguen para elegir el centro donde vamos a implantar esta aula. Y no solamente es a nivel infraestructura, que también buscamos que ya los espacios estén creados dentro del propio colegio. Uh-huh. Porque claro, un aula de 0 a 3 años no solamente es el aula como nosotros pues conocemos un aula, sino que es un aula acompañada de una sala de psicomotricidad, tiene que tener un patio propio donde ellos pues hacer sus ejercicios o salir a lo que viene siendo pues el recreo, ¿no? Mal llamado. Incluso tienen que tener un acceso propio e independiente desde la calle a lo que viene siendo dentro del centro. Aparte de eso, también tenemos en cuenta las necesidades sociales de la localidad donde va a estar ubicado. Y ahí es donde la sociedad siempre está expectante de dónde van a aparecer, dónde se van a crear esas nuevas aulas, porque para muchas familias y su conciliación familiar es una ayuda muy grande. Uh-huh. Muchas de las familias que, bueno, podemos ir a cualquier aula, creo yo, actualmente en Fuerteventura, de 0 a 3 y preguntar qué alumnado se ha quedado en reserva, que haya pedido matrícula o plaza en estas aulas, y son muchísimos, en cualquier municipio al que vayamos. De estas 4 que te acabo de nombrar, sí que me gustaría hacer hincapié en la del CEO Antigua, porque es la primera aula de 0 a 3 que va a tener este municipio, y yo creo que es algo que, bueno, que quiero agradecer de aquí al equipo de la consejería, que nos haya escuchado esta petición y esta reivindicación que teníamos de que estuviese este recurso repartido en todos los municipios para que todos tengan las mismas posibilidades.
Y teniendo en cuenta esta altísima demanda, uh-huh, y estas largas listas de espera, estas nuevas aulas que nos has comentado, 5 aulas nuevas que se plantea se puedan abrir en un futuro, uh-huh, no sé si próximo.
Bueno, te puedo dar fechas si quieres incluso. ¿Sí? Bueno, es verdad que también esto es importante, si son las familias. Crear un aula de 0 a 3 requiere una obra. Es decir, claro, tenemos que adjudicar una obra a una empresa porque hay que adecuar el espacio que ya existe dentro del colegio para dar respuesta a las necesidades de un alumnado pues tan pequeñito, ¿no? Que tiene unas necesidades distintas pues a los de primaria o los otros compañeros de infantil. Entonces, claro, estamos hablando pues de una obra que estima 3-4 meses de duración. La primera que se va a empezar, es la que va a estar en el CEO Antigua, que va a tener, si todo va bien, ya comenzará la próxima semana, y luego las del CEI Tuineje y Pájara serán las siguientes para finales de septiembre y principios de octubre. Uh-huh. Una vez finalizada la obra, una vez esté todo el equipamiento dentro del aula, el aula esté perfecta para que el alumno en los profesionales se puedan incorporar, entonces se abre un periodo extraordinario de matrícula para que las familias puedan pues solicitar matrícula en estas nuevas aulitas.
¿Y estas nuevas aulas solventarían esa larga lista de espera por completo? ¿No llegarían? ¿Harían falta más?
Harían falta más, pero sí que sé que el compromiso de la consejería por crear más aulas en todas las islas existe. Además, el compromiso de la consejería con Fuerteventura creo que está más que latente. El curso pasado recibimos la visita del consejero en varias ocasiones a Fuerteventura, los viceconsejeros, directores generales visitaron la isla, hicimos muchas visitas técnicas a centros educativos, hemos tenido muchas horas de reuniones, tanto Fuerteventura como yo también me he podido trasladar a Gran Canaria o a Tenerife. Entonces, yo por esta parte estoy tranquila porque sé que Fuerteventura es uno de los objetivos principales que tiene la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, y yo creo que Fuerteventura se merece a nivel educativo estar al mismo nivel que el resto.
Bueno, pues un tanto agridulce, pero nos vamos con buenas noticias, al menos, ¿no? Después de esta charla. Yo creo que no se nos queda mucho más en el tintero, Yurena. También el tiempo se nos acaba, tenemos otros compromisos por delante. Nada más que muchísimas gracias por acompañarnos, por resolvernos esas dudas que podíamos tener, ¿no?, en cuanto a lo que está pasando en estos momentos, o esas dudas que pueda tener el profesorado también en distintos aspectos, también cuestiones que van a suceder en el futuro. Nada más, muchísimas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias.
Y que todo siga en orden, ¿no?, en esos centros educativos majoreros.
Efectivamente, muchas gracias, buen día.